Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
En Alimento y Vida recordamos que desde el 18 de este mes estamos conmemorando la Semana de Mayo, días en los que se desarrollaron los sucesos que desembocarían en la Revolución. El 25 es la fecha de asunción de la primera Junta en reemplazo del Virrey Cisneros. Previamente, este había convocado un cabildo abierto el 22 de mayo donde se reunieron menos de 500 vecinos. Buenos Aires tenía en ese momento casi 40.000 habitantes, o sea que solamente el 1% de la población participó de esta reunión, dominada por españoles y donde se burló la voluntad popular estableciéndose una junta de gobierno presidida por el propio Cisneros. Esto provocó la reacción del pueblo y finalmente Saavedra y Castelli obtuvieron la renuncia del ex virrey. Por esto es que el 25 de mayo es mucho más que un simple feriado. Celebramos uno de los acontecimientos más importantes sobre los cuales se construyó nuestro país. Resaltamos la figura de Mariano Moreno, uno de los más esclarecidos patriotas de la Revolución de Mayo. Reivindicó valores como la importancia de la instrucción y la educación como método para contra las tiranías, la necesidad de vigilar la conducta de los representantes, los reparos ante sus injerencias, ante las injerencias del extranjero y la necesidad de una organización federal en el gobierno. Su protagonismo comenzó el 25 de mayo de 1810 al asumir las secretarías de guerra y gobierno de la primera junta. Desde allí desplegó toda su actividad revolucionaria. Decía Moreno que los pueblos deben estar siempre atentos a la conservación de sus intereses y derechos y no deben fiar más que de sí mismos. El extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas pueda proporcionarse. Al escuchar estas palabras, vemos que lejos está el gobierno de Cambiemos de los patrióticos pensamientos de Mariano Moreno y los hombres de la Revolución de Mayo. Distorsionando y falseando la verdad a toda hora y sobre toda cuestión, y con el verso de la campaña del miedo que terminó siendo cierta, ganaron las elecciones con el apoyo de un grupo corporativo y de todo el establishment. Envenenaron la salud mental de mucha gente llenándola de odio, acusando permanentemente al gobierno de Cristina Kirchner de corrupción o de asesinato. Recientemente el caso Nisman dio un giro inesperado. Además, mintiendo permanentemente, se están robando el país. La venta del dólar a futuro y la fuga de divisas de los últimos meses son un claro ejemplo de ello. Las falsas promesas de la campaña electoral son una prueba irrefutable de lo que son capaces los inescrupulosos que deciden el destino del país y la suerte de cientos de miles de personas.
Mentiroso, corazón mentiroso.
Prometieron pobreza cero y hoy hay 1.400.000 nuevos pobres. ¿Por qué mentís, Daniel? No vamos a devaluar. Y devaluaron un 50% de nuestra moneda. Abrieron las importaciones, lo que sumado a la inflación de 40% en 5 meses dejó a las pymes en una situación desastrosa. La entrega a los fondos buitres de años del esfuerzo de nuestro pueblo, más de 11.000 millones de dólares en deuda. El vaciamiento y cierre de montones de programas sociales. Cuentas offshore de la gran mayoría de los funcionarios del gobierno, empezando por el presidente, para evadir impuestos, los famosos Panama Papers. Brutal transferencia de recursos de los sectores populares hacia los sectores más ricos y concentrados de la economía, los agroexportadores y las mineras. Daniel, ¿por qué le mentís a la gente? No vamos a sacar los subsidios ni aumentar los servicios. Los tarifazos en luz, agua, gas y transporte van del 300 hasta el 1000%. Pérdida entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 de 267.557 empleos registrados, que motivó la ley antidespidos impulsada por el Frente para la Victoria y que fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras. Fue vetada por Macri hoy, dándole de este modo la espalda a millones de argentinos. Sumemos a esto el protocolo antipiquetes y por si fuera poco quieren terminar con el derecho constitucional de los laburantes como es el derecho a huelga, debido a las multitudinarias marchas llevadas adelante por los trabajadores afectados por la inflación galopante que sufrimos y los despidos que no cesan. En el país hermano de Brasil y también en toda América Latina se viven momentos de honda tristeza por el golpe destituyente contra Dilma Rousseff y los 54 millones de personas que la votaron. Para terminar, podemos concluir que hoy las democracias de Argentina y Brasil son una penosa parodia.
Patria, mi amor, yo creo en vos, alma en el alma, no dudes más, no esperes más, abre tus alas, vuelve a cantar, vuelve a volar, cierra tu herida, madre de mí, mejor canción, yo creo en vos. Algún día de los hijos de los nuestros despojados nacerán los...
Buenas tardes a todos. Pasaron 8 minutos de las 6 de la tarde y estamos arrancando Alimento y Vida como todos los viernes. Durante una hora vamos a estar acá en Radio Asamblea, un lugar para todas las voces, hablando un poco de todo un poco, pero principalmente de soberanía alimentaria. Y tenemos un par de entrevistas en esta tarde fría. Y te quiero saludar. Buenas tardes, Carlos Carballo.
Buenas tardes, Julio González. Muy linda la editorial. Y bueno, vamos a compartir con nuestros oyentes que, como siempre, nos acompaña nuestro operador, Joaquín.
Joaquín.
Nuestro productor, Juan. Y para comunicarse con nosotros, bueno, Radio Asamblea, el teléfono de Radio Asamblea. 4854-7034 y también puede ser en nuestro Facebook Alimento y Vida FM, todo juntito. Allí podrán compartir las reflexiones, las ideas, las propuestas que les sugiera nuestro programa.
Bueno, muy bien. Y también participar de los sorteos cuando...
Sí, no. Y una cosa importante, este programa que ustedes están escuchando hoy, después lo van a poder encontrar en el Facebook, pero además el programa íntegro repite todos los días martes de 9 a 10 de la mañana, también por Radio Asamblea, un lugar para todas las voces, una radio querida y querible, que en su momento fue declarada de interés cultural por la Cámara de Diputados de la Nación.
Bueno, muy bien. Pasamos a las efemérides, ¿te parece, Carlos?
Dale.
Un 17 de mayo de 1959, el gobierno de Fidel Castro promulga la ley de reforma agraria en Cuba. ¿Qué tal? ¿Sí, Carlos?
El 18 de mayo, día de la escarapela nacional, pero hay un acontecimiento importante el 17 de mayo.
¿Cuál es?
Es el día del reciclador, que nosotros además queremos que sea un día para recordar a un amigo querido de nuestro programa.
Bueno, vamos, ahí tenemos un audio por el día del reciclador, ¿no? Del reciclaje, adelante.
Les voy a contar mi lucha que tengo acá, que es permanente. Si usted no quiere fumigar, hay un gusanito que una mariposa muy simpática aletea y usted dice, mire qué linda mariposa, le pone 200.000 huevos atrás de la selga y en día sale un gusanito chiquito que come 85.000 veces su peso. Escuchen esto, el insecto este, 85.000 veces su peso.
85.000 veces su peso.
¿Qué quiere decir? Que una selga te la depredan en 2 minutos. Y estos bichitos están hace 300 millones de años. Nosotros hace 1 millón de años que estamos. Querer combatirlo, he tratado de hacer de todo. Ya lo último que estoy poniendo es vinagre, con aceite de neem, con picante. Bueno, cosas espantosas le estoy poniendo. Y parece que engorda el gusano.
Qué bueno. Bueno, el reciclador estuvo acá, Carlos Briganti, en el programa 33, así que como homenaje a él y a todos los recicladores, entonces fue
el reciclador, además responsable de la mejor huerta de la ciudad de Buenos Aires, 60 metros cuadrados acá en Chacarita.
Bueno, y vamos, viste que tenemos la visita de un célebre músico, tuvimos en Argentina, en La Plata, terrible, más de 55.000 personas por función, por presentación. Paul McCartney, ni los aumentos de los precios de la carne ni la súplica de una de las leyendas de la música, Paul McCartney, pudieron con el fanatismo de los argentinos por el choripán, las hamburguesas y los panchos en los recitales. Una semana antes de que el músico llegue a Argentina, José Palazzo, productor de espectáculos, contó que el ex Beatle había solicitado que no se vendan productos cárnicos ni en los estadios donde se realizarían los conciertos, ni en los alrededores. Para el show debut en Córdoba, un carnicero estuvo rápido de reflejos. El dueño, de Paul McCartney, anunció en los medios que iba a producir chorizos veganos para dejar contento al músico y a los fanáticos. Sin embargo, en esa fecha y también en la del martes en La Plata, claro, es verdad, porque estuvo martes, se vendieron alimentos de origen animal adentro y en las inmediaciones de los conciertos de McCartney. ¿Sabía que McCartney va a cumplir dentro de un mes 74 años, no? Increíble. Un pibe y está casi 3 horas, los recitales casi 3 horas duraron.
Y va antes, ¿no?, y supervisa absolutamente todo.
Qué impresionante, ¿eh? Qué bárbaro.
Bueno,
qué bárbaro.
¿Vamos con un temita?
Entonces vamos con un tema en honor a Paul.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube, sube. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. On your life. Only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you're only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night.
Bueno, buenas tardes, seguimos en el aire en Alimento y Vida y tenemos del otro lado de la línea al ingeniero agrónomo Carlos León, de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Horacio Giberti, de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra querida Universidad de Buenos Aires. Ingeniero León, muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están todos? Bueno, acá nos están... queríamos conversar con vos porque ustedes, como toda la cátedra Giberti, vienen promoviendo un conjunto de actividades en que se reflexiona sobre las consecuencias de las últimas medidas de política en nuestro país a nivel del sector agropecuario, que es uno de los temas que queremos conversar inicialmente con vos, y después el impacto que ustedes consideran que están teniendo esas medidas sobre la alimentación, y especialmente la alimentación popular.
Sí.
¿Cuáles fueron las medidas que ustedes creen que han sido más relevantes y qué impacto han tenido o que reconozcamos hasta este momento?
Bueno, nosotros en la cátedra Giberti lo que estamos viendo es que la nueva política económica a partir de diciembre, básicamente una política, digamos, que hace énfasis en la devaluación, en la anulación de todos los impuestos a la exportación, en la reducción de esos impuestos en la soja, pero en el resto una eliminación, y también el tema de la apertura económica, es decir, una liberalización total de la economía, va a tener realmente consecuencias muy graves sobre la pequeña producción agropecuaria. Pequeña producción en términos generales, ya sea, digamos, la producción de tipo campesino en zonas como el NOA, el NEA, en Patagonia, pero también va a afectar muy fuertemente a la pequeña y mediana producción de tipo capitalista que hay en la región pampeana, es decir, los llamados chacareros. Esto porque Esta política básicamente profundiza el proceso de concentración y en el cual nosotros ya tenemos experiencia. La experiencia y el resultado más notable fue lo parecido de esta política económica a la que hubo en la década del 90, donde dio lugar a que prácticamente desapareciera la tercera parte de las pequeñas explotaciones agropecuarias en todo el país, fundamentalmente en la región pampeana. Así que esa es una preocupación muy importante. Eso también viene de la mano de que se están agudizando las posiciones dominantes en las distintas cadenas productivas, que la apertura económica ya está perjudicando a la producción porcina nacional, producción que tuvo una fuerte expansión en los últimos años y una fuerte expansión con la participación importante de la pequeña producción. Bueno. Pero por otro lado también lo que nos preocupa de esta política económica de devaluación, apertura, etcétera, es el impacto que ya está teniendo en productos básicos y fundamentalmente los alimentos.
Bueno, estamos escuchando al ingeniero Carlos León de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Horacio Giberti y Carlos, vos decías que era importante ya el impacto en los alimentos, en todos los alimentos, en algunos en particular.
Sí, en realidad tomando los alimentos en general, los alimentos básicos de la población, Argentina es un país donde el nivel de esos precios es en este momento muy alto. Muy alto incluso comparando con otros países, algunos países incluso europeos, que son países que no tienen el potencial de recursos naturales que tenemos nosotros. Argentina tiene una posibilidad de producción de alimentos que es impresionante y se da esa paradoja que con ese potencial, con esas características, los alimentos estén relativamente caros. Cuando digo relativamente caros significa en términos relativos con otros países, y fundamentalmente en términos relativos con el nivel del salario de la población. Y esto se relaciona directamente con la política económica, porque cuando nosotros decimos se devaluó un 50%, significa que los precios de los alimentos suben en esa proporción. Cuando nosotros decimos se devaluó, pero también se eliminaron las retenciones o impuestos a la exportación, estamos diciendo que se aumenta todavía más los precios de los alimentos para poder exportarlos sin diferenciar el precio de exportación con el precio del mercado interno. Y esto trae la situación actual de que los alimentos están en un nivel relativamente muy alto.
Carlos, Julio González te habla.
Acá. ¿Qué tal?
Julio, Alimento y Vida, un gusto charlar contigo.
Sí.
Vos sabés que uno te escucha a vos. Y realmente, claro, es muy preocupante cosas que vos estás diciendo en los medios así más por decir, como dicen ahora, ¿no? Hegemónicos, dominantes, no se dicen. Y por otro lado, uno escucha al presidente que dice que vamos por el buen camino, que estamos haciendo las cosas bien. ¿Qué te sugiere a vos que digamos, las principales autoridades y encargados responsables de las medidas que se han tomado?
Yo creo que esta política económica no puede ir por buen camino. Aparte, la historia económica, la historia social de un país nos deja muchas enseñanzas, excepto para el que no puede interpretar esas enseñanzas o para el que quiera negarlas, en el sentido que esta es la tercera fase de una política económica semejante que tuvo su momento con la dictadura militar después del 76, el segundo momento fue en la década del 90. Esos dos momentos dejaron destrucciones muy, muy importantes que costaron años y años para poder revertirse y parcialmente, y la situación ahora realmente no permite otra cosa que no sea una destrucción, que lo estamos viendo en este momento fundamentalmente por el encarecimiento de los precios en general, y repito, los alimentos especialmente están caros en Argentina, independientemente del nivel de precios generales de la economía, pero además el otro elemento que todavía no lo estamos viendo, sí se está viendo, tenemos un montón de indicadores, pero se va a profundizar en los próximos meses, es la apertura económica, la introducción de todo tipo de productos que la industria los puede fabricar, y eso va a traer despidos. Cuando nosotros decimos despidos, estamos diciendo que va a quedar gente sin trabajo, eso va a presionar para un nivel todavía más bajo del salario promedio, y repito, los precios de los alimentos se miden en términos relativos también con el nivel del salario, es decir que lo que sigue acá en adelante es realmente muy perjudicial para la sociedad, y fundamentalmente porque las posibilidades de reactivación económica no existen en la medida que existen alternativas financieras tan atractivas, claro, para el gran capital como las que hay en este momento, ¿no?
Y pensando, siguiendo con la reflexión que vos estás haciendo, uno podría decir hoy, en una circunstancia que luego vamos a comentar, una persona conocida decía: yo esta historia ya la conozco, no me van a engañar más. Las reacciones que se están visualizando en el conjunto de la sociedad, que también hay múltiples expresiones de eso. ¿Qué está pasando a nivel de sector agrario, hasta donde uno conoce? ¿Qué pasa con las corporaciones? ¿Qué pasa con las organizaciones de chacareros, los agricultores familiares, etcétera? Porque no es fácil salir a protestar tampoco tan pronto, ¿no?
No, justamente, pero yo creo que es importante entender que la paradoja que se está dando con el incremento del precio de los alimentos significa que los alimentos son cada vez más costosos para la población, para la población urbana, la población de menos recursos fundamentalmente, pero paralelamente la pequeña producción agropecuaria está recibiendo cada vez menor valor por su propia producción. Y entonces tenemos paradojas como esta, por ejemplo, para tomar un solo ejemplo, podemos tomar otro, el caso de la leche. Se están cerrando día a día pequeños y medianos tambos que vivieron a lo largo de décadas y décadas, pero paralelamente a eso, porque no reciben ningún precio retributivo, la leche tiene valores históricos elevadísimos a nivel del consumidor. Yo creo que son los dos niveles en los cuales se está impactando esta política, a nivel del consumidor y a nivel de la pequeña producción agropecuaria. Hay, obviamente, una cantidad importante de protestas, de manifestaciones a lo largo y a lo ancho del país. Ya se han exteriorizado los productores porcinos, se han exteriorizado los productores tamberos, se han exteriorizado los productores de la zona de La Plata en la producción frutihortícola. Esto realmente es así. Lo que pasa esto sigue así hasta tanto la población encuentre un nivel, digamos, de poder expresarse de forma, yo diría, más sólida, ¿no?
Bueno, como para ir redondeando este encuentro, que no va a ser seguramente el último, ustedes como Cátedra Giverti, sintéticamente, ¿cómo están planteando esta situación? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están proponiendo?
Nosotros creo que planteamos fundamentalmente nuestras actividades en tratar de poder lograr que todos entendamos más profundamente estos lineamientos básicos de la economía. Es decir, concientizar en general sobre el programa económico que está prevaleciendo en la actualidad. Tratar de entender qué significa la concentración de la riqueza, qué significa la concentración de la producción, ejercer una posición dominante en una cadena productiva, ejercer una posición dominante a nivel comercial de los hipermercados, de forma tal de que la gente vaya entendiendo la necesidad de bregar por una política económica de mayor distribución, bregar, digamos, en defensa del salario, para tratar de evitar la apertura, la desocupación. Esos son los elementos que nosotros consideramos importantes, y para lo cual lo que hace la cátedra es un conjunto de actividades donde analice la política económica y el impacto en la pequeña y mediana producción. El 10 de agosto se hace una actividad donde van a venir representantes de pequeños productores de distintas partes del país, de distintas cadenas productivas, para poder expresar en qué situación se encuentra la pequeña producción en esas regiones. Bueno, esa es la tarea que hace la cátedra. Además, hacemos cada tanto, hicimos el anteaño pasado, este año también hacemos un curso. La cátedra pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras, hacemos un curso para alumnos de distintas facultades, de distintas carreras de las facultades y también de posgrado, para poder tratar de transmitir los elementos fundamentales de la economía y de la sociología agraria.
Bueno, te agradecemos mucho estos minutos, este diálogo, las ideas que hemos compartido. Vamos a seguir conversando y compartiendo actividades seguramente. Muchas gracias.
Gracias, Carlos, y un abrazo a todos ustedes.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta pronto. Muy bien. Bueno, era el ingeniero Carlos León, de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Horacio Giberti, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Bueno, estamos nuevamente en el aire con Alimento y Vida y vamos a las noticias calizas, ¿te parece, Carlos?
Sí, vamos rapidito con las noticias. Dale. Porque tenemos una entrevista ahí. Tuvimos feria este fin de semana.
Ajá, contame a ver.
Día frío, pero con mucha gente y muy buen ánimo el día sábado. Un día con lluvia, feísimo el día domingo. Y por suerte, la mayoría de los feriantes estuvieron y le hicieron la pata solidariamente a los que habían traído comidas para comercializar y a los verduleros, a los productores hortícolas que habían cosechado el día anterior y habían venido a la feria. Y al final terminaron vendiendo prácticamente todo lo que habían traído. Así que fue un acto solidario hermoso que además permitió conversar con más tiempo de lo que habitualmente tenemos.
Claro, porque o sea, el tema fue que el sábado fue lindo día, entonces los productores hortícolas traen la verdura ya todo y resulta que si el domingo llueve les queda un montón de...
Bueno, así que los que no tienen cerdos no tienen a quién dárselo.
¿Cómo es eso?
Claro, porque si hay alguno que tiene algunos chanchitos, sí, llega y le tira la verdura a los chanchitos, claro, pero claro, la mayoría de ellos dónde tener los chanchitos.
Tiene que tirar. Bueno, porque yo pensaba, el domingo tan feo, ¿no? La lluvia, ¿qué será de esta gente? Pero bueno, buenísimo. Che, bueno, estamos con el curso de Economía Social y Desarrollo. Carlos, lo arrancamos ya hace 2 semanas, miércoles, 18 a 22 horas, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Tengo que tomar aire para decirlo todo de un golpe. Y bueno, nada, o sea, sigue adelante. Bien, ¿cuántos inscriptos son? Dijiste el otro día.
El 60. ¿Cómo 60? 60, pero además es a las clases, puede, las clases o la actividad, la puede presenciar cualquiera que esté interesado, esté inscripto o no esté inscrito.
Bien, bien, muy interesante la última clase que dio Luis.
Luis Caballero. Un lujo. Y la próxima reunión es el 1 de junio, el miércoles 1 de junio, porque el 25 es feriado, que vamos a hablar de asociativismo y agricultura familiar, esta vez a cargo de la licenciada María Isabel Tort y de Patricia Lombardo.
Bueno, están todos invitados por el Facebook, se comunican y les podemos decir bien dónde es el aula, etcétera. Así que miércoles 1 de junio. Bueno, ¿y qué pasa el jueves 26?
Y el jueves 26 estamos aprovechando la venida a Buenos Aires de un amigo bastante conocido, muy buen productor, muy buen comunicador, Remo Bénica, viene con su esposa Irmina y vamos a tomar unos mates con él. Estamos promoviendo una mateada para ver qué está pasando con la principal granja agroecológica que existe en el país, por lo menos en cuanto a diversidad, integración, inserción en el mercado. Está en el norte de Santa Fe y ahí hay muchos años de lucha, de historia, de fracaso, de aprendizaje, de búsqueda, de propuestas de política, y todo eso lo vamos a compartir amigablemente, con poca solemnidad y hablando de las cosas que uno no habla habitualmente cuando está en un escenario.
¿Y quién puede participar de este Mateando con
Remo? Allí nos tienen que escribir a soberalimentaria, todo juntito, soberalimentaria@agroubar, y si hay vacantes, porque el lugar que tenemos no es muy grande, si hay vacantes lo vamos a compartir con muchísimo placer, pero si no, el día siguiente, el viernes 26, a las 18 horas en la Casa de Nazaret. La Casa de Nazaret es un lugar histórico vecino en la parroquia Santa Cruz. Ajá. Allí van a proyectar la película desde...
Los del suelo.
Los del suelo.
Y van a estar ellos.
Van a estar ellos, está el director de la película, y eso va a dar lugar a un hermoso debate sobre techo, tierra y trabajo.
Sí, pero yo estaba leyendo que nos lo vamos a perder nosotros porque es 18:30, pero espero que, no, que nos esperen a nosotros.
Llegaremos un poquito más tarde.
Vamos a decir que no arranquen hasta que lleguemos, ¿no? Che, bueno, y por último, el curso de Caliza Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, ¿eh? Sigue el curso Soberanía Alimentaria, que arrancó el 10 de mayo, los martes, de 18 a 20 horas. Así que también, clases abiertas, el que quiera participar, se comunica con, también tienen Facebook y demás, la Caliza, ¿no?
Exactamente.
Así que, bueno, creo que eso por ahora sería todo, ¿no? Vamos, yo les diría que no se vayan de ahí, que nos esperen un ratito, que enseguida volvemos con Alimento y Vida.
Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se le zafó, el yugo se iba pateando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hable cuando ande arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Se llevó, ni para comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una negra de escuartillas de frijol que te prestamos, una negra de escuartillas de maíz que te limitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, además los 20 reales que sacaste de la tienda. Cuánto de maíz que te toca, no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar pa' que sigas.
Bueno, seguimos en Alimento y Vida y nos vamos allá lejos, a la provincia de Misiones, nos vamos a Posadas. Está en el aire un amigo, Hipólito Arena. Hipólito, muy buenas tardes, te estamos llamando desde Buenos Aires. ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias, Carlito. Acá, bien, viendo cómo llueve desde las 3 de la mañana, que llovina, no fuerte, pero permanentemente.
Así bueno... Pero también eso da la posibilidad de descansar un poquito. Hipólito, vos sabés que te estamos llamando por un motivo que para vos es importante, pero nosotros queremos compartir con nuestros oyentes, con nuestros amigos, es que vos desde, bueno, en los últimos años de tu vida has dedicado una parte muy, muy, muy importante de todo tu tiempo y de tu vida a la Asociación de Ferias Francas de Posadas, de la en cuya presidencia estuviste 12 años seguidos y ahora seguís participando, obviamente, pero desde un lugar un poquitito distinto. Quisiéramos, si para vos es posible, que nos cuentes qué recordás vos de por qué vos empezaste en la feria, cómo fueron esas primeras ferias, quiénes iban, qué se proponían, como para después hablar, ¿qué son ahora las ferias en Posadas?
Y bueno, yo siempre comento que la iniciativa de las ferias francas se da a la gran crisis que azotaba el país, donde el pueblo misionero padecía uno de los grandes problemas económicos que azotaban no solo a la provincia, sino al país. Acá se habla de muchos productores, que tealeros, tabacaleros, yerateros, que en su momento padecían toda esta problemática de la parte económica, los precios se habían caído al suelo, no había movilidad económica para nadie. Entonces, comento de que la iniciativa de esta feria viene por la problemática económica que vivía ese momento, donde en primera instancia Miguel Esmalco, que ese era un presidente de una comisión integrada por Paraguay, Brasil y Argentina, hace una invitación al movimiento agrario misionero que estaba el secretario del MAN y algunos integrantes de la comisión, invitándolo a una pasantía para conocer un sistema de comercialización de productos hortícolas en Santa Rosa, Brasil, donde se hace la invitación y se va a conocer con un grupo de productores, algunos técnicos que acompañan a estos pequeños productores, donde traen esa novedad a la ciudad de Oberá, donde se instalan primeramente como prueba piloto y después lo hacen en adyacencias a algunos municipios cercanos a Oberá.
Y en Posadas, cuando ustedes arrancan en Posadas, casi enseguida también.
Sí, en el año 97 se dice, bueno, vemos que esto funciona en estos municipios y que nuestra idea es llegar a Posadas, ¿qué hacemos? Y bueno, así hacen una llegada, vienen a Posadas, donde en ese momento el movimiento agrario era un movimiento que siempre estuvo en favor de los pequeños productores, en la lucha agraria y todas esas cosas. Por ahí a veces los gobiernos no los miraban con buena cara, pero viene en ese momento intendente de la ciudad de Posadas, era el ingeniero Rovira, en la cual viene y habla y plantean el deseo de poder instalar estas pequeñas ferias en Posadas. Entonces se lleva a un acuerdo donde se formaliza, se hace un reconocimiento de los espacios donde se va a trabajar, que es el municipio de, no municipio, sino un lugar de la ciudad de Posadas, que es Villa Cabello, donde se hace una encuesta con consumidores, vecinos, comerciantes, donde muchos aceptaban, otros no estaban de acuerdo, especialmente algunos comerciantes, que parecía que se iba a instalar algo que no era justo, donde iban a venir a trabajar con los productos directamente al consumidor. Pero se dio la iniciativa en el año 98, con 30 y pico de productores, y se instalan en Villa Cabello, empiezan a trabajar en la vereda, acompañados también por la iglesia, algunos organismos también gubernamentales que acompañan en ese sentido, el padre Markovic, Juan Markovic, que fue uno de los puntuales que acompañó esa gestión, como Oscar Mató, la esposa, donde se realizan todas esas encuestas y se da como positivo y inicio para la feria. Eso da motivo a que en el comienzo no dio muy buena fortuna para aquellos productores que empezaron a venir. Consecuentemente, como un día como hoy, así de mucha lluvia, todos los fines de semana llovía, volvían con mercadería, pero gracias a la insistencia de esos productores y al problema económico que estaban viviendo, porque siempre yo menciono y siempre creo que compañeros como Eugenio Casalaba, todos los que han acompañado desde el inicio de la feria, el problema más grave era que esto fue iniciativa de muchas mujeres que eran las que paliaban la situación económica para mantener la cacerola, todas esas cosas, donde algunos productores del interior por ahí tenían vergüenza de venir a estar detrás de una mesa a vender esos productos que cuando anteriormente hacían una buena cosecha de hierba podían recuperarse económicamente durante todo el año. Esta situación los llevó a poner una situación media incómoda, donde trasladaban a las esposas, y las esposas eran las que encaraban este negocio, donde con el tiempo fue dando un resultado positivo, se fue acrecentando, se incorporaron más productores, y eso ya iniciativa, donde yo comienzo con una pequeña feria en la zona de Santa Rita, pequeños productores que queríamos organizar una feria, y me da inicio a mi participación en esos años, ya 16 años de esa actividad.
A ver, Hipólito, estamos hablando de tu acercamiento a la feria, y la construcción de la Asociación de Feria Franca de Posadas. Le decimos a nuestros oyentes que estamos hablando con Hipólito Arenas, que en la ciudad de Posadas, productor, integrante de la Asociación de Feria Franca de Posadas. Por las dudas, porque vos sabés que los tiempos son cortitos en radio.
Sí, son limitados, sí.
¿Por qué no nos contás así rápido qué son la feria, qué es la Asociación de Feria Franca de Posadas ahora y por qué ¿Por qué los vecinos los quieren tanto? ¿Por qué hay tantos productores peleando para tener un espacio? ¿Qué significó, más desde el punto de vista comercial, pero vos contabas qué significó para las familias, para el crecimiento de la participación de la mujer, para el vínculo con los habitantes de Posada? Todo eso que va mucho más allá de la compra-venta, ¿no?
Sí, totalmente. Esto también ya, siempre lo menciono yo, que si bien esto para mí ha sido como una escuela, donde los productores hemos sido los alumnos y donde los consumidores han sido los profesores, que nos han ido enseñando y guiándonos para aquellos productos que anteriormente acá no se conocían, muchos productos, acá eran 5 o 6 productos tradicionales de la chacra, que eso es lo que primeramente se traía, y después se fue incorporando a todos aquellos pedidos de estos consumidores. Y eso siempre yo lo menciono, un agradecimiento total a aquellos consumidores que durante muchos problemas climáticos siempre acompañaban por poca producción que teníamos, siempre nos han acompañado. La misma cantidad, aunque sea, se tomó como un esparcimiento de un hobby de la familia, ir y con un termo, con un mate a conversar con los productores, a ver la historia, de dónde viene. Y mucho la feria dio comienzo también a un encuentro de familiares, que había gente que ni se conocían o se sabían que eran parientes por los nombres, y hablando se encontraron que son familia. Y esto llevó, y también otro problema que se fue solucionando fue que por ahí vecinos, compañeros de la misma municipio que venían a Posada, no tenían muy buena relación entre ellos, y en la feria se fue completando como una familia. Eso dio un puntapié muy muy favorable también a la incorporación de muchos productores, que se vio reflejado en que el productor que venía a la feria comercializaba su producto sin intermediario, donde él sabía que el precio que él vendía en la mesa era muy diferente a lo que aquellos cambalacheros le retiraron de la chacra.
Hipólito, sí, disculpa que te interrumpa, muy interesante lo que contás. Julio González te habla acá del programa también. Te quería hacer una última pregunta, porque ya vamos a tener que ir terminando esta charlita. Y no, quería saber un poco si las medidas que ha tomado últimamente el gobierno, todo lo que está pasando actualmente con el bolsillo de la gente, afecta digamos, el normal desarrollo que estaban teniendo ustedes en estos últimos años en la feria.
No, si bien lo que afecta, porque yo siempre menciono que los problemas económicos que sufren los consumidores, la sociedad también lo influye mucho en los productores, los costos de insumos, todas esas cosas.
Seguro.
Pero hay un gran respeto en los productores en el mantenimiento de precios que hay en la feria. Hoy con este problema económico estamos volviendo a vivir de nuevo, porque es muy notable, estamos casi viviendo como el inicio de la feria, pero no en torno de la parte productiva de nuestros productores, sino en torno de la gente que va a vender cualquier cosa en los entornos de la feria.
Claro.
Pero vemos que llega en mayor cantidad, la gente está buscando las ferias, se ha volcado totalmente, nosotros nos está superando ampliamente la demanda. Eso es muy positivo.
Bueno, para redondear esta charlita, porque la vamos a seguir, la vamos a seguir pronto, ¿cuántos productores están participando en las ferias? ¿Cuántas ferias hay en Posadas? Y la seguimos otro día. Contanos eso para que nuestros oyentes tengan una idea de la importancia que tiene todo esto para la vida de esa sociedad, de esa comunidad.
Bueno, hoy en este momento tenemos 467 productores que vienen del interior y algunos que son de la ciudad de Posada que hacen productos elaborados, y tenemos 12 puntos de venta con mucha perspectiva de abrir 2 nuevos puntos que se están negociando para poder comer, por la gran cantidad de pedidos de productores que quieren incorporarse a este proyecto, viendo que esto es algo que es una fuente de trabajo para cualquier familia. Esto ha dado un despertar muchísimo, el tema de la feria, que ha despertado al pequeño productor del campo.
Bueno, nosotros te agradecemos este momento que pudimos compartir, afortunadamente. Te felicitamos porque conocemos la tarea que vos hiciste acompañado por mucha gente, afortunadamente. Algunos que siguen, algunos que desgraciadamente uno recuerda, pero ya no... ya no pueden estar compartiendo este momento. Vamos a seguir conversando. Muchas gracias por todo y que, bueno, que puedas disfrutar un poco más, algunos minutos de descanso del trajín de todos estos años.
Bueno, gracias, Carlito. Yo te agradezco todo el acompañamiento que de parte tuya también, que nos diste también un puntapié inicial en aquellas cooperativas, proyectos que también fueron muy muy favorables al crecimiento de la Feria Franca, porque fueron económicamente programas que apoyaron y nos dieron la posibilidad de conocer muchas otras cosas, las pasantías que vos conocés y que nosotros fuimos a realizar y que dio muy buenos frutos esos programas. Gracias, bueno. Carlito, por acordarte de nosotros. Y sabemos que estamos siempre al pie del cañón.
Exactamente. Un abrazo, saludos a todos los compañeros y adelante.
Saludos, Hipólito.
Gracias, Carlito. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, recién estábamos charlando entonces con Hipólito Arenas, quien durante los últimos 12 años ha sido el presidente de las Ferias Francas de Posadas. Así que seguimos adelante, no se vayan.
FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar.
Porque no, tío.
Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea, FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Bien, estamos nuevamente ya en el último bloque de Alimento y Vida. Vamos a ir, tenemos algunas cositas para comentar. Qué lindas charlas hemos tenido hoy. Y entonces, vamos con las noticias. Y tenemos también algún audio por ahí. Vamos con el audio primero,
sí.
Si les parece. Y lo podemos comentar un poquitito, ¿sí?
La facultad constitucional que tengo. Voy a vetar la ley que para mí es antiempleo. Es una ley contra los argentinos. Una ley que demuestra que no confiamos en nuestro futuro.
Buenísimo. Qué barro. Qué locuaz.
¿Quién era? ¿Quién era?
Es el presidente de todos los argentinos, Mauricio Macri.
Podríamos escuchar de nuevo, a ver si...
Bueno, no salís de tu asombro vos, por eso.
No, a ver si estamos entendiendo.
Dale,
bien.
Dale, a ver.
La facultad constitucional que tengo... Voy a vetar la ley que para mí es antiempleo. Es una ley contra los argentinos. Una ley que demuestra que no confiamos en nuestro...
Bueno, sí, Carlos, ya está. Sí, ¿saliste de tu asombro?
Está clarísimo y pensando en la Semana de Mayo, ¿no? El pueblo quiere saber de qué se trata, pero me parece que no todos estamos entendiendo lo mismo.
No sé a qué se refiere.
Y parece que los representantes que están en el Parlamento tampoco están expresando de alguna forma...
Antiempleo, dijo. ¿No?
Antiempleo.
Antiempleo. Bueno. Che, y una cosita quería acotar a esto. Este hombre hizo esta presentación... en Cresta Roja, ¿viste?
Sí.
Donde hubo 3.500 despidos, 1.300 solo reincorporados, algunos con 30 años de antigüedad la perdieron, porque en realidad ahora están con contratos a 180 días, y con una rebaja del sueldo del 30%. Así que gente que está precarizada en su trabajo, y que si se quejan, ya hemos visto a principio de año cómo les dan palo, ¿no?
Claro. Cuando hablábamos en la primera entrevista que tuvimos con el ingeniero Carlos León, yo hice mención a una reunión en la... Ahora lo comento, esto que estoy llamando reunión, fue la despedida a un gran investigador y docente, el doctor Florial Forni, quien falleció ayer. Fue doctor en sociología, creador y director del Centro de Investigación y Estudios Laborales del CONICET, CEIL. Y bueno, en esa despedida había una cantidad de gente conocida, políticos, funcionarios, exfuncionarios prácticamente, todos investigadores de primer rango del CONICET, y varios decían, esta historia ya la hemos vivido, no nos va a sorprender prácticamente nada, porque los que somos grandecitos, y como decía Carlos, esta es la tercera fase sí. de una historia que ya conocemos, y los más grandecitos atravesamos las dos anteriores. Y hoy acá en el barrio, entrando a la radio, nos encontramos con una manifestación de trabajadores.
Ah, sí, sí.
De
sí.
trabajadores de Adidas y Nike. Con el reclamo basta de despidos, habían echado a 100 compañeras, y basta de discriminación. Y para muchos fue una sorpresa, no sabíamos, porque hay muchos conflictos que evidentemente no trascienden, y a mí lo que me trajo inmediatamente a la memoria, mirando quiénes eran, antes hablábamos de los cabecitas negras,
sí.
bueno, no había ningún rubio.
Claro. Sí, y sumado a eso, viste que hoy, en este momento, en La Plata, hay 20 cuadras de una manifestación de ciudadanos de la ciudad de La Plata en contra de las políticas que implementa la gobernadora Vidal, porque viste el 70% de la gente trabajadora en La Plata parece ser que son municipales y no la están pasando nada bien. Así que 20 cuadras, seguramente no salió en TN y todos esos canales, pero se estaba difundiendo por
bueno, Facebook, pero no todo es malo, no
ver,
todo es malo.
¿No? A ver, decime,
¿qué pasó
una
con el aumento a los docentes?
Bueno.
A los docentes universitarios.
Está bien, pero para vos es bueno, ¿sí?
No, no, digo, pero está presentado como está un gran logro, sí. un 35% de aumento.
Sí, pero viste que los aumentos te los dan en cuotas estos tipos, pero los tarifazos vienen todo de golpe, ¿no? El aumento es un 18% en mayo, o sea que los docentes universitarios, la última oferta que tuvieron, 5 de los 6 gremios aceptaron, un aumento del 18% en marzo, 7,5% en septiembre, otro 7,5% en noviembre y un 1% en diciembre. ¿Qué me contás?
En febrero del 2017 volveremos a hablar.
Claro.
Bueno, y las estimaciones serias hablan de que en los primeros 5 meses del año nosotros estamos superando el 25% de inflación,
sí.
que es lo que de alguna forma el ministro Prat-Gay había dicho que era...
Para todo el año.
Claro. No, sí. iba a decir para todo el año y era la pauta para la negociación salarial. ¿Alguna otra buena noticia?
A ver, ¿qué me dejas así como medio...? No tengo ninguna, Carlos, no.
No tenés ninguna buena.
Ah, sí, leía una cosa que me causó mucha gracia hoy. Decía, confirman que el segundo semestre ya pasó y que el primero durará 12 o 18 o 24 meses, nadie lo sabe. Porque viste que decían que en el segundo semestre iba a bajar la inflación, iban a venir las inversiones y todo. Entonces parece que en realidad, como no está pasando eso, se estira el primer semestre. Uno o dos
a la
años.
Misma inflación, también lo inflacionamos al semestre. Todo,
claro, sí.
Bueno, yo hice, me fue a sugerencia de un amigo, hice una cuenta
sí.
para ver en quién está pensando el gobierno cuando saca una resolución por la cual se autorizan a comprar hasta 5 millones de dólares.
Sí.
A cualquier ciudadano que...
Vos, por ejemplo.
Claro,
¿y qué tendrías que hacer? A ver.
Bueno, si yo hubiera trabajado
sí.
40 años seguidos
sí.
y ahorrado 151.000 pesos por mes, ahorrado 151.000 pesos por mes.
¿Durante
o sea,
40 años?
Durante 40 años,
sí.
151.000 pesos por mes, o sea, 1.812.000 pesos por año,
sí.
estaría en condiciones de comprar ya de inmediato y en efectivo, sin ninguna demora ni ningún cepo, 5 millones de dólares.
Que me dejas helado. Me dejas helado.
No,
la
pero
que
digamos, si fuera, si lo achicáramos a 10 años, entonces tu capacidad de ahorro tendría que ser de 604 mil pesos por mes o 7.250.000 pesos por año.
Una bicoca. Bueno,
no tenemos muchos amigos.
Está bien, bueno, che, una cosita, ahí tenemos una de Monsanto. Pero no, antes que nada, hablando de tarifazo y plata, viste que el intendente de Bariloche llamó a no pagar las facturas que llegaron con aumentos de hasta el 2.500%, las facturas de gas, ¿no?
Oh, suerte que fue solo en Bariloche.
¿Viste? Así que, bueno, ¿qué tenés ahí de Monsanto, Carlos?
Bueno, Monsanto, mañana, día 21 de mayo, es el Día Mundial contra Monsanto. Monsanto es una empresa que está asociada a la vida de todos nosotros hace muchísimos años, sí, pero que además tiene mucho que ver con algunas cosas que vienen pasando en el mundo. No es una razón caprichosa, es una razón que está ampliamente justificada por la trayectoria que ha tenido Monsanto, por el daño que ha hecho a la humanidad, y este día en todas las ciudades del mundo, agricultores, ciudadanos, comerciantes, científicos y académicos van a marchar para que de alguna forma sea más claro y transparente todo ese daño y que podamos empezar en serio a revertirlo.
Bueno, muy lindo, Carlos, lo que decís. Che, bueno, ya nos vamos a ir despidiendo y nos vamos a despedir con un tema hoy de Don Vilanova, aquel antes conocido como Botafogo, gran guitarrista de blues argentino. Pero antes de despedirme digo que el sábado 21 de mayo, a partir de las 21 horas, hacemos la pizzería cultural de Radio Asamblea. Va a haber números en vivo, de música folclórica, etcétera. Así que los esperamos ¿cómo estoy con el este? Sábado a las 9 de la noche en Avenida Corrientes 6114 entre Dorrego y La Vía. Se ponen muy buenos estos eventos, estos encuentros con buffet económico, chori y empanadas.
Bueno, después de la marcha, venimos de la marcha y venimos a
muy bien. Bueno, entonces yo me despido, Carlos, ya de ti, de nuestros oyentes. Hasta el viernes que viene a las 18 horas nos encontraremos nuevamente en Alimento y Vida para hablar de todas estas cosas que estuvimos hablando.
Y ahora hablamos de Monsanto.
Bueno, muy bien. Vamos con Don Vilanova. Hasta luego.
Y el glifosato también es un asesinato. Pan y vino el campesino no es un asesino. Pero Monsanto con su canto lo engañó de inmediato. Y pan y vino con codicia y desatino cayó como un mojigato. Varios litros de Roundup Ready Plus y comprarás muchas Hilux. Ready Plus. Todos esos bosques vamos a derribar para hacer mar de soja transgénica. Esto se lo dedico con mucho amor a todos los campesinos para que recapaciten y volvamos a tener una agroindustria sana. Se lo dedico a la gente de Ituzaingó en Córdoba. Y para que estos asesinos desaparezcan de este planeta.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.